Oremos una vez más. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí juntos y abrir las Escrituras. Visítanos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, esta mañana vamos a concluir, hermanos, la lección número 4. Y vamos a comenzar primero con eso y luego vamos a ir a la lección 5. Tenemos los últimos puntos de cada lección que nos quedaron pendientes. El versículo de la lección 4 era: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Y los versículos para la semana pasada eran Salmos 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Y finalmente Mateo 12:50. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En todos estos versículos recordemos que es parte de la lección de aprendiendo a ser como Cristo, ¿verdad? Aprendiendo a ser como Cristo. Veíamos Gálatas 2:20, con Cristo, trate de repetirlo conmigo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Gálatas 2:20. También aprendíamos Juan 5:30. Antes de eso, Mateo 11:29. ¿Qué dice? Así dice: llevad mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Y Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Muy bien. Y luego, hermanos, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. En todo esto podemos ver, pues, el hecho de aprender a ser como Cristo, ¿verdad? No, soy crucificado, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo dijo: llevad mi yugo, aprended de mí, ¿verdad? De Cristo, que soy manso y humilde. Luego aprendíamos también de Cristo, que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Si aún Cristo dice eso, ¿verdad? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué su juicio es justo? ¿Por qué lo que dice es justo? ¿Por qué, como él juzga una situación, es justa? Porque no busco, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y los efectos, veíamos de los efectos de hacer la voluntad de Dios: efectos para nuestra vida y efectos para otros. Un padre, una madre que hace la voluntad de Dios traerá beneficio espiritual a la vida de sus hijos, de sus entonces, ¿qué dice Hebreos 10:10? En esa voluntad, de Jesucristo, dice, ¿somos nosotros qué? ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Él hizo la voluntad de Dios y yo soy beneficiado. ¿Sí? En Juan 17 dice, yo por eso mismo me santifico, dice el Señor, para que ellos también sean santificados. Entonces, las consecuencias, los efectos, y por eso aprendíamos uno, eso. Luego, en ese mismo, ya no recuerdo exactamente en qué lección fue, pero hablábamos de que la voluntad de Dios no debiera ser una carga para nosotros, sino debiera agradarnos hacer la voluntad de Dios. Y se acuerda que vimos, meditamos sobre el término agradar y todo eso. ¿Y qué dice Salmos 48? Que es Cristo hablando, proféticamente hablando, el rey David, el Espíritu de Cristo hablando por él, que lo cita precisamente en Hebreos 10:10, en Hebreos 10, cuando habla de que sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y eso por eso decimos, en esa voluntad somos santificados. ¿Y qué dijo Cristo? El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿me ha qué? Y decíamos un principio, ¿y tu ley está en dónde? En medio de mi corazón. Debemos amar a Dios de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas y de todo nuestro corazón. Entonces, su voluntad será agradable a nosotros. Y lo que veíamos en la última lección cuando hablamos de que Cristo honró a su madre, y lo preparamos esta lección con motivo del Día de las Madres, bueno, no necesariamente, aprovechamos la oportunidad para enseñar estos principios. Estamos aprendiendo de la vida de Cristo y no agarramos necesariamente un aspecto cronológico, ¿verdad?, desde chiquito, sino estamos abundando en lo que aprendemos de la vida de Cristo y estamos tratando de usar cosas prácticas que Cristo hizo, ¿verdad?, y que aún después los escritores de la Biblia escribieron, pero que nos muestran a aprender a ser como Cristo. Y el punto, que es el punto número 6 de toda esta serie de lecciones, es que Cristo honró a su madre, vio por las madres necesitadas y enseñó principios en relación con la familia. Cristo honró a su madre, ya lo vimos eso. Cristo vio por las madres necesitadas, también ya lo vimos. Y el último que vamos a ver esta mañana es que Cristo nos enseñó principios en relación a cómo vivir con la familia. Siendo cristianos, ¿cómo voy a vivir con mi familia? Entonces, finalmente, este es creo que es el de los últimos versículos que se enseñaron en esa lección, o se enseñarán, y es esto. ¿Qué dijo Cristo? Todo aquel, Mateo 12:50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es ¿qué? Mi hermano, mi hermana y padre. Y eso deja bien claro muchas cosas, ¿no es cierto? El asunto que él mismo dijo, que el que no aborrece a su padre, madre, hijo, esposa y aún su propia vida, no es digno de mí. ¿Y cuánto necesitamos aprender eso, verdad? Aprender a ser como ¿quién? Como Cristo. Como Cristo. Pero Cristo nunca aborreció a su madre, no. Pero sin duda la voluntad de Dios fue primero en su vida que su propia madre. Siempre viendo, estando al pendiente de lo que ella necesitara, ¿verdad? En cuanto a su responsabilidad, le toca. También era la responsabilidad de sus hermanos que él tenía. Y bueno, ya lo veremos. Muy bien, hermanos. Ahí están los versículos, sígalos memorizando para su propio beneficio espiritual. ¿Amén? Sigámoslo memorizando. Ahora, vaya a Hebreos capítulo 10 con su servidor, por favor. Miren, hermanos, el último punto de la lección 5, lo que enfatizamos fue este principio. Este principio con respecto a Cristo. Cristo nos da, y es que nuestro vecino está trabajando, ¿ah? Cristo nos da ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios y sus beneficios espirituales. Ese fue el punto principal. Cristo nos da ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios y sus beneficios espirituales. De ahí vimos 4 cosas. La primera, Cristo nos enseña que el hacer la voluntad de Dios implica entregar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro todo a Dios. Porque Él dijo, me preparaste cuerpo, y aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad somos santificados, ¿mediante la qué? La ofrenda. ¿Así dice la ofrenda? Sí. ¿Mediante la ofrenda de qué? del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hacer la voluntad de Dios implica entregarlo todo. Y aprendíamos eso, que a veces decimos, bueno, voy a hacer la voluntad de Dios, le voy a dar esto aparte de Dios, de mi vida a Dios. Es todo. Todo. Pero pastor, yo no puedo estar en la iglesia. ¿Quién le está pidiendo que esté en la iglesia 100%? Yo no puedo estar leyendo mi Biblia en cada momento. No, pero ¿quién dice que eso es hacer la voluntad de Dios? Si tú lees la Biblia y dejas de hacer tus obligaciones como padre, como hijo, estás en pecado. Aunque estés leyendo la Biblia. No puedes decir, es corbán, como dice, mi ofrenda a Dios, con que pueda ayudarte. No, es hacer la voluntad de Dios. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender porque... Y tenemos que aplicar el otro versículo, no juzgo por mí mismo, porque nosotros aprendemos, juzgamos según como nos convienen las situaciones. Somos muchas veces pragmáticos, pragmáticos. El hombre es pragmático. ¿Sabes lo que significa pragmático? El fin justifica los medios. Si algo me trae beneficio, pues lo voy a hacer. Y no necesariamente por principios. Adán fue pragmático cuando tomó la manzana, iba a decir, pero no, el fruto. ¿Por qué? Porque iba a perder a Eva, tal vez. Fue pragmático. Él sabía lo que estaba haciendo. Él no fue engañado. Pragmatismo. Pragmatismo. Bueno, entonces, ¿qué implica hacer la voluntad de Dios? Entregarnos todo. El segundo principio en esa lección fue que Cristo nos enseña que hacer la voluntad de Dios agrada a Dios y trae beneficios espirituales a otros. Ya dijimos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Trae beneficios espirituales a otros hacer la voluntad de Dios? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Otro principio que aprendíamos allí en esa lección es que los creyentes podemos disfrutar hoy mismo los beneficios espirituales que ha traído el hecho que nuestro Salvador hiciera la voluntad de Dios, del Padre. ¿Sí? ¿Yo puedo disfrutar esos beneficios? Sí, mire ahí en Hebreos 10, está ahí conmigo. Hebreos 10. Por la entrega del cuerpo de Jesucristo somos santificados, hay beneficios espirituales. Y ahora, vamos comenzando en el versículo 19. Hermano Everardo, dígame un beneficio espiritual que tenemos por el hecho de que Cristo se santificó por nosotros, se entregó por nosotros. Ahí está en Hebreos 10:19. Si díganos, a ver si nos puede decir eso. Si no, ahorita le ayudamos. Vea Hebreos 10:19. ¿Qué beneficio espiritual tenemos?
El beneficio espiritual es de que el Señor Jesucristo se entregó, para ejemplo.
Ok. Más seguir sus caminos. Ahora, pero léanos versículo 19, Hebreos 10:19. Ok, ¿qué beneficio usted ve para su vida?
Pues teniendo conocimiento de la palabra, tenemos la libertad de entrar, nos sentimos bien con nosotros mismos, en nuestro corazón.
Bueno, lo que pasa es que antes había una barrera entre Dios y nosotros. ¿Sí? Vuestros pecados han hecho, dice Isaías 59, división entre vosotros y vuestro Dios. Pero ahora, por la ofrenda del Señor Jesucristo, ¿somos qué? Santificados por esa ofrenda del cuerpo. Inclusive, también el libro de Hebreos, no sé si es aquí en Hebreos 10 o en Hebreos 8, dice que el velo que se rasgó es su cuerpo, su carne. El velo se refería a la división entre el lugar santo y el lugar santísimo en el templo. Y eso sucedió en la misma hora, bueno, no exactamente, pero en el mismo momento, o el tiempo en que Cristo estaba muriendo en la cruz, en el templo, se rasgó el velo de arriba abajo. Entonces ahora podemos entrar, ¿qué? Libremente. Es un beneficio. ¿Quién hizo la voluntad de Dios para que yo obtuviera ese beneficio? Cristo. Entonces veamos que hacer la voluntad de Dios no es que viene Dios a limitarnos de nuestros privilegios. Bueno, sí nos limita de nuestros ¿cómo lo digo? Es que a veces lo que consideramos privilegios para nosotros no son privilegios realmente, son cosas de nuestra contra. Es que tengo el privilegio de ahora ser nombrado, me pusieron como esto en este puesto. ¡Qué privilegio! Sí, pero es un puesto, no sé, lo que tú quieras, y ahora tienes que trabajar los domingos. ¡Qué privilegio! Ahora tienes que lidiar con personas y tienes que exponer. ¡Qué privilegio! ¿Sí? ¡Qué privilegio! No, realmente es limitarnos de nosotros para hacer su voluntad, y porque sus privilegios son los mejores. Pero bueno, ahí está, ese primer beneficio. Vamos al segundo beneficio que podemos ver aquí. Podemos entrar. Hermano Gonzalo, en el versículo 21, dinos qué beneficio tenemos ahora porque Cristo hizo la voluntad de Dios. En Hebreos 10, 21. Okay. Ese es nada más ese versículo.
Sí, okay. El beneficio es que, tenemos un gran sacerdote.
Así es. Y eso trae lo que sigue, ¿no? Inclusive podemos entrar y, como dice, acerquémonos con un corazón sincero. Y ese es otro beneficio, ¿no? ¿Ok? ¿Lo pueden ver, hermanos? Versículo, ¿qué es? 22. Acerquémonos, otro beneficio, con corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia. Otro beneficio que podemos ver aquí es que, versículo 22, que podemos ser lavados nuestros cuerpos con agua pura, ¿verdad? Gracias a Dios por la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Otro beneficio, hermanos, es el versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cuál sería el beneficio? ¿Alguien me puede decir? La fidelidad de Dios, Él es fiel, bueno, ese es un beneficio, Dios es fiel, pero hay otra cosita ahí. ¿Mande, hermano? La profesión de nuestra esperanza, ¿ok? Bueno, creo que vamos a tener que engrosar la lista de los beneficios que puso el pastor, ¿verdad? Y eso indica que a veces... cuando estamos inclusive preparando algo, enseñando, uno se enfoca en alguna área, ¿no? En algo. Pero es cierto, todo eso. Pero lo que realmente, y puse en la lección, es para mí es un beneficio el poder mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. O sea, que puedo mantenerme firme. Ese es un beneficio espiritual, pero si yo me rindo a la voluntad de Dios, el Señor puede hacerlo. O sea, no, la vida cristiana... Es para personas que han sido faltos, pero ahora en Cristo no tienen que ser faltos. Podemos mantener firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Amén? Entonces ese es un beneficio. Bueno, vamos a otro beneficio. Hermana Rita, versículo 24, otro beneficio. Muy bien.
El beneficio es que debemos considerarnos, pues hacer las buenas obras. Ese es el beneficio. Y pues el amor.
Ok. Muy bien. Pero a ver, gracias a Dios podemos hacer las buenas obras, pero el beneficio es, podemos decir que no estamos solos, ¿no? Podemos animarnos. ¿Se acuerda lo que dice aquel versículo que dice? Yo me alegré con los que me decían.
A la casa de Jehová iremos.
A la casa de Jehová iremos. Entonces hay beneficios espirituales. Bueno, otro beneficio. Hermano Orozco, dinos, en el versículo 25. Beneficio espiritual. Los creyentes, el punto, podemos disfrutar hoy mismo los beneficios espirituales que ha traído el hecho de que Jesucristo, nuestro Salvador, hiciera la voluntad del Padre.
Pues el inicio del versículo es el seguimiento del anterior, que estamos, podemos congregarnos con otros.
Ajá.
Pues que el Señor viene.
Muy bien. El beneficio es que ahora podemos congregarnos, ¿verdad? podemos animarnos, ¿sí? Estimularnos a aprovechar todos estos beneficios. Entonces, gracias a Dios por eso. Bueno, todo esto nos lleva al último punto que les dije estaba pendiente. Y es, la letra D dice, la Biblia deja claro que rechazar la voluntad de Dios trae graves consecuencias espirituales. Hasta ahorita todo ha sido esto. Hacer la voluntad de Dios implica entregarlo todo. Hacer la voluntad de Dios debe ser algo agradable, ¿sí? Y trae beneficios espirituales. Y luego, ahora mismo podemos disfrutar de esos beneficios espirituales. Pero esta lección termina, y no lo abundamos cuando la vimos, es que rechazar la voluntad de Dios trae consecuencias. Así como trae beneficios, el hacerla trae consecuencias, el no hacerla. ¿Amén? Y ahí va del versículo, yo puse aquí del versículo 26 al versículo 31. ¿Cómo comienza el versículo 26 de Hebreos 10? Porque sí, pecaremos voluntariamente. Y dice, mírele cómo dice, después de haber que recibido el conocimiento de la verdad. Esto no es algo por ignorancia. Esto es algo voluntario. Se rechaza la voluntad de Dios. ¿Estamos? Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Ese es el punto. Rechazar la voluntad de Dios trae graves consecuencias. ¿Por qué graves? Bueno, lo voy a leer solamente, mire. Bueno, antes de esto, antes de hablar de las consecuencias, aquí hay una verdad que es el primer punto de esta lección. Para no dejar de seguir la lección, tal vez usted no la tiene, pero yo aquí se la digo. El primer punto es que podemos pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿No es así? ¿Se puede pecar deliberadamente? Sí. ¿Un cristiano puede pecar? Sí. ¿Hasta dónde puede pecar un cristiano? ¿Eh? Hasta donde quiera. A veces se interpreta así, que ya porque somos cristianos, sí podemos pecar, pero no pudiéramos nosotros hacer algo así tan grave, porque no, ¿cómo? Somos cristianos. Casi, casi como si la voluntad nuestra se hubiese casi, casi sellado o imposibilitado. Es cierto que no es que un cristiano, un genuino cristiano, sencillamente de la noche a la mañana va a hacer algo terrible en contra de la voluntad de Dios. No, no, no. Pero ¿qué habla la Biblia? Las malas conversaciones corrompen ¿qué? O sea, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. O, como dice en 2 de Pedro, habiendo huido de las contaminaciones, otra vez son ¿en qué? Envueltos y se enredan, y su condición viene a ser peor que la primera, y dejan a un lado el santo mandamiento que se les fue dado. ¿Puede un cristiano ¿puede un cristiano mentir? ¿Puede un cristiano cometer adulterio? Sí. ¿Ok? ¿Puede un cristiano negar su fe? Sí. ¡Oh! ¿Cómo puede ser? ¿Cuántas veces, perdóneme, usted o yo hemos estado en una conversación y dicen, ya, no voy? Al punto, a ese punto. No estoy diciendo que ya que no quieres nada, pero pues. Es que tenemos que entender qué es la apostasía. Y yo sé que muchos luego piensan que enseñamos que la salvación se pierde, como si la salvación dependiera de mí. Si dependiera de mí la salvación, ya lo hubiese. No estoy hablando de ese término, ¿verdad? Porque no es un término bíblico, perder la salvación. Nuestra salvación está segura en Cristo. ¿Amén? Y lo repito aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy ¿qué? Vida eterna y no perecerán jamás. ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Amén? ¿Pero para quién es esa promesa? Sus ovejas. ¿Que oyen qué? Su voz. ¿Puede una oveja dejar de oír su voz? ¿Puede una oveja dejar de seguirlo? ¿Cuántas ovejas, o que dicen ser ovejas, no le siguen? Tal vez, para no meternos en problemas, podemos decir, no, es que nunca fue cristiano. Está bien, mejor. Pero no me diga que un cristiano puede cometer, ¿cómo se llama?, un pecado, o puede esto, y todo está bien. De todas maneras, él un día le pidió a Cristo que le salvara, y no hay consecuencias. No, hay consecuencias. Y estamos entrando, hay un término, a una situación de apostasía. ¿Qué es la apostasía? La defección, es una expresión, una palabra, es una palabra en español, defección de la fe, o el irse a otro campamento, dejar su campamento. ¿Qué dice la Biblia? No todo el que me dice Señor, dijo Cristo, lo dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué con el que no la hace entonces? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, amén. ¿Y el que no la hace? El que no la hace. Ah, entonces, pastor, la salvación es por obras, no por gracia, porque es cuestión de hacer. No, la salvación es por gracia. Solamente que la genuina salvación se manifiesta en nuestras obras. Y una persona que ya ha sido salva y que está, ha pasado la puerta y está en el camino, pregunta, ¿se puede apartar del camino? ¿Sí o no? Sí. El asunto es que hoy en día se da a los cristianos una licencia para pecar. Vive como quieres. De todas maneras, tú ya le pediste a Cristo que vive como quieres. O como dicen unos, no me digas cuántos son, sino dime dónde, no me digas dónde están, dime a dónde van. Ellos convirtieron a Cristo. Oye, ¿dónde están los que? Ya no, ya se acabó el camino, pero él hizo una. ¿Y a dónde va? Pues, ¿qué está haciendo? No, pues está lejos de Dios, está en adulterio. ¿Y a dónde va? Ah, pues va al cielo. Este es un engaño que está haciendo a muchos supuestos o cristianos doblemente hijos del infierno, porque están viviendo en una vida con una apariencia de que supuestamente son de Cristo y no lo son. Yo les digo, lo más fácil sería es no son de Cristo. Yo sé que es muy controversial esto, pero uno se preocupa, y pastores en otras iglesias lo predican, y la manera más fácil o decirlo es, pues no era cristiano, es que esa persona no es cristiano. Porque no es posible, es que no, uno dice, no es posible que un genuino cristiano haga eso, no es posible. Y luego cuando dice la Biblia que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, el que ha nacido de Dios vence el mundo, ¿no es cierto? El que ha nacido de Dios hace justicia, entonces, ¿qué pasa? ¿No nació de Dios? ¿O ha nacido de Dios? Sí, y ese corazón se ha desviado, porque es posible, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido, ¿qué? El conocimiento de la verdad. Ay, pastor, es que nada más recibió el conocimiento de la verdad. ¿Sabe que por eso es que muchos comentaristas, le invito a que lea comentaristas en español, puede leerlos, ¿verdad? Que hablan de Hebreos, y dicen que el libro de Hebreos no se escribió para cristianos, se escribió para judíos que estaban pensando a lo mejor hacerse cristianos, porque las afirmaciones del libro de Hebreos hablan de aquellos que no quieren seguir, que prácticamente van a ser, ¿cómo se llama?, pues, separados del Señor. Entonces, yo y tal vez, hermanos, esto es muy importante, no necesariamente porque para producir una especie de temor, sino para dejar claro que Dios es nuestro Dios, es fuego consumidor, y nuestro Dios es santo. Y el que quiere vivir piadosamente para el Señor, no tiene problemas con esto. Amén. La Biblia ahí está claramente. Si pecáremos, ¿qué? Voluntariamente. Y bueno, yo sé que ya ahorita di yo mis comentarios, pero vamos a dejar que la Biblia realmente es clara y a veces uno viene a enturbiar las aguas, ¿no? Pero mire, Hebreos 10:26. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación ¿de qué? De juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, ¿muere qué? Irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que qué? ¿Qué dice? Pisoteare al Hijo de Dios. Le pregunto, ¿puede un cristiano pisotear al nombre del Hijo de Dios? No me responda. Mire la siguiente frase. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue qué? Santificado. ¿Esta persona fue santificada con la sangre del pacto, según lo que dice aquí? Sí. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Cristianos que pisotean al Hijo de Dios. Cristianos que toman en poco lo que Dios dice. No me importa lo que Dios dice. No le dice, oye, pero tú, sí, yo sé, es mi Dios y mi relación y Dios y yo, oye, pero estás en contra de la voluntad de Dios y estás blasfemando el nombre de Cristo. No, pues yo, no. Hay personas que profesan ser cristianos y actúan así, o otros que profesaron ser cristianos y ahora están apartados del Señor, ¿verdad? Y tal vez o nunca han sido cristianos o están en un camino de apostasía. No podemos negar eso. La Biblia lo dice. No es cuestión de sana, sana, colita de rana, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Y no te preocupes. Tú. Yo le pregunto, ¿pueden cristianos suicidarse? Ay, pastores, como que le mete más. Es que yo le pregunto, ¿qué significa? ¿Qué pasa cuando una persona se suicida? ¿Pierde toda qué? Esperanza. Aún confianza ¿en quién? En Dios. Y de ahí han venido inclusive cosas. ¿Era Saúl de Dios o no? ¿Se acuerda de Saúl? ¿Cómo terminó el rey Saúl? ¿Se suicidó consultando una divina? ¿Cómo puede ser que Saúl sea salvo o haya sido salvo? Bueno, la Biblia dice que Dios le cambió el corazón y que el Espíritu Santo vino a él. ¿Cómo lo interpreto? La cosa es que nos metemos en... Como decía un pastor, es que como que todo encaja cuando realmente aceptamos lo que la Biblia dice tal y como es. Y no tratamos de andarle cortando versículos a la Biblia y justificando aquí, justificando allá. Que Dios nos ayude, amados hermanos. ¿Y sabe qué? Si usted o yo estamos pisoteando el nombre del Hijo de Dios, tengamos temor. Porque el que, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, estamos en un camino de apostasía. ¿Y sabe qué? No es cuestión de, como dicen algunos hermanitos pentecostales, caer de la gracia. No. Es cuestión de, estás alejándote de Dios. ¿Qué va a pasar? Si eres genuinamente hijo de Dios, el Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo Dios. Dios va a tratar de traerte. Pero también hay otro principio. ¿Qué dice el Señor? ¿No contenderá mi espíritu con el hombre? Para siempre. El Espíritu de Dios puede dejar de tratar. O Dios te puede soltar. ¿No dice Romanos 1? ¿No dice Romanos 1? Pensamos, es al mundo gentil. ¿Pero qué dice la Biblia allí? Que habiendo conocido ¿a quién? A Dios. No le estimaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su ¿qué? Necio corazón fue entenebrecido. El proverbio les dice, ¿qué dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el mismo libro de Hebreos dice, para que no brote una raíz de amargura en el corazón. O si oyereis hoy su voz, Hebreos 3, no endurezcáis vuestros, ¿qué? Corazones. Ay, siempre andan vagando, dice ahí Hebreos 3, en su corazón. Tenemos en nuestro corazón el amor al mundo, el amor a las cosas de Dios, el amor a un pecado, el amor a una mujer en adulterio, un hombre que está en deliberado adulterio y su corazón está sobre eso. Y cuando, aunque la Biblia dice otra cosa, está siendo infiel a su esposa, y bueno, y resulta que, ay, bueno, pero pues o no fue cristiano. Ya miren, nos quitamos del problema. De problema. O es cristiano y está pecando voluntariamente. Está en un camino de apostasía. Hay muchos cristianos que adoran a Billy Graham. Digo adoran porque. ¿Sabe que Billy Graham predica que no habrá, ya no, algún día pues todos van a salir del infierno? Creo que así es, si mal no recuerdo. Y también Billy Graham salió con Schuller, que era el pastor de la iglesia cristal aquí en Los Ángeles, diciendo que toda persona, aún hasta inconscientemente, puede aceptar a Cristo. Ellos, a lo mejor cuando ellos rinden tributo a su Dios o a Buda, ellos sin entenderlo, aceptan a Cristo, reciben a Cristo. Eso dice Billy Graham. ¿Es eso bíblico? No. Pero este hombre predicó y muchos vinieron y estoy seguro que la obra del Señor. ¿Qué pasa con Billy Graham? Yo no soy Dios para decir ahorita, Billy Graham está en el infierno. Sus pruebas, sus obras dicen otra cosa. Pero finalmente es Dios el que conoce cada corazón. Y lo que quiero decir es que pudo haberse arrepentido. Eso es lo que sé. Pero lo que él predicó no era de la Biblia. Fue algún día genuinamente que se entregó al Señor y... Yo no puedo decir, mientras no se moría, podemos decir, bueno, ahora que se murió, no sé dónde está. Yo no puedo decir, yo no soy Dios para decir, está en el infierno. En base, yo puedo decir esto, si él creía que la salvación es aparte de la sangre de Cristo, a través de solamente un recibir tu fe hacia lo que tú creas que representa a Dios para ti, ya sea Buda o ya sea otra cosa, pero no Cristo. Si él murió creyendo así, eso no es de un cristiano. Él murió en apostasía. ¿Lo dije claramente? Así es. O sea, tenemos que ser conscientes. No es cuestión, hermanos, cuando uno habla de estas cosas que están en la Biblia, no le estamos recortando aquí a la Biblia. Necesitamos que dejar que la Biblia hable. Que la Biblia hable. Entonces, obviamente, hay muchas cosas que otros, por tratar de defender, se ha vendido lo que se llama una seguridad eterna de la salvación, que no es bíblica. Hay una seguridad eterna de la salvación. Creemos en la seguridad eterna del creyente, del que está creyendo en el Señor, del que está confiando en Cristo. ¿Quién es nuestra salvación? Le pregunto, ¿quién es? ¡Cristo! ¿Cómo puedo yo decir que soy de Cristo y haciendo otra cosa? Con lo que Cristo dijo, no todo el que me dice que Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque hoy en día, inclusive en el mundo secular, ya no hay esta unidad entre lo que dices y lo que haces. Ya no hay. Aún en el mismo cristianismo. Es que yo soy de Cristo, vivo así, pero yo soy de Cristo. A ver, espérame, eso como que no. Por lo menos en el manera de pensar occidental, eso no encaja. Ay, es que es un buen padre. Ok, dejó a la esposa, anda con otra mujer. O inclusive dejó a la esposa, anda con un hombre. Pero es un excelente padre. ¿Pero por qué es un excelente? Es que nunca le falta la provisión y siempre está. Y es tan cariñoso, es un excelente padre. ¿Se da cuenta cómo el mundo lo interpreta? ¿Cómo lo digo? Quebrantado esta unidad entre lo que dice y lo que se hace. Es que es un buen cristiano. Bueno, es que hice esto, es que no tuve otra opción. Pero yo creo que era la voluntad de Dios. Cuando eso que decimos era la voluntad de Dios implica echar una mentirita. Hay un señor, ¿verdad?, que mi esposa está atendiendo, un hermanito, ¿verdad? Bueno, dice, yo no digo mentiras de vez en cuando, pastor. No sé si iglesia es triste. Una mentirita piadosa. Porque pues ni modo, pues es que pues yo tengo que... ¿Cuántos cristianos creen en las mentiritas piadosas? Y el asunto es que sucede lo que dice Mateo 24:12. Por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad, el amor de muchos se enfría y hasta nuestra manera de pensar cambia. Entonces no es tan malo. Y eso de santo, 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 solamente se ha quedado en el himno número 18 de nuestro himnario. No en nuestras vidas. Hay consecuencias por no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, versículo 30 de Hebreos 10, conocemos al que dijo. ¿Qué dijo el Señor? Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, fíjese cómo dice, versículo 30. El Señor juzgará a los inconversos. ¿Así dice? El Señor juzgará a quién. A su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de el Dios vivo. Y sabe que aún en las denominaciones no se ponen de acuerdo. Hay denominaciones, en las mismas denominaciones pueden tener el mismo título. ¿Sabe que hay bautistas calvinistas y hay bautistas arminianos? ¿Sabe lo que significa eso? Calvinistas es los que siguen la concepción de lo que es la salvación con respecto a las enseñanzas de Juan Calvino, algunos de la iglesia reformada y bautistas, que así lo hacen. ¿Qué quiere decir? Bueno, que Dios nos predestinó, ¿verdad?, a unos para salvación y otros para condenación. Se va a un extremo, calvinistas. Pero arminianos, fue Arminio, trató de presentar una contradefensa contra Calvino, ¿verdad?, y primero trató de refutarlo, ¿verdad?, y después, mejor dicho, de contrarrefutarlo. Bueno, ¿cómo fue? No. Ahora sí que se me cruzaron los cables, como dicen. Pero Arminio, lo que significa es que ahora es la voluntad del hombre, más que la soberanía de Dios. Y que se ha tergiversado eso al punto de decir que la salvación depende de lo que yo decida o de lo que yo haga. Entonces, no es que no podemos confiar determinadamente en un sistema religioso o en un sistema, en una denominación. Tenemos que venir a la Biblia, y que sea la Biblia la que establezca nuestra teología. Pero el punto, hermanos, es esto: el que no hace la voluntad de Dios tendrá graves consecuencias. ¿Amén? ¿No le enseñamos eso a nuestros hijos? Si no hace la voluntad de Dios, vas a tener. ¡Pero soy tu hijo! Pues sí, eres mi hijo. A veces se usa un ejemplo, es que somos hijos de Dios, y un hijo nunca deja de ser un hijo de un hijo de su padre, nunca deja de ser un hijo de su padre. Pero hay hijos que pueden perder todo derecho a su primogenitura y a sus beneficios. ¿No es cierto? Pero la sangre les une, ¿sí? Pero hay otra realidad. Hay hijos que pueden ser adoptados, que tienen, que son fieles, que son inclusive más cercanos que un hijo. Y aún en el mismo cristianismo lo podemos ver así. Demas me ha desamparado amando este mundo, dijo Pablo. Y gracias a Dios a aquellos que seguían. Dice, no tengo a otros del mismo sentir como Timoteo. Pero todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pues que Dios nos ayude, hermanos, en este punto, que sé que es un poquito... es difícil, controversial, pero es importante. Muy bien. Pues vamos al siguiente, al último punto de la última lección, total que no termino. ¿Se acuerdan que yo prediqué un domingo, prediqué en la escuela dominical y también en el servicio? Hablé de Cristo honrando a las madres. ¿Se acuerdan? El último punto que vemos en esta lección de que Cristo nos enseñó, o Cristo, sí, aprendiendo de Cristo, es Cristo honró a su madre, vio por las madres necesitadas y enseñó principios en relación con la familia. ¿Cuál es el primer principio? Bueno, que Cristo nos enseñó. El primer principio que Cristo enseña, que tengo aquí, es que no debemos dejar de ver por las necesidades de nuestros padres poniendo como excusa nuestro servicio a Dios. ¿Amén? Vea por favor Mateo 15 del 1 al 9. A ver si podemos en los minutos que me restan enseñar esto. Mateo 15 del 1 al 9, por enfatizar esto. Usted conoce esta historia y si no, mire, otra vez la leemos aquí rápidamente. Mateo 15, del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. O sea, estaban comiendo. No se lavaron las manos, están quebrantando la tradición. Y sí, es una realidad que podemos llevar cosas a un extremo. Bueno, el Señor Jesucristo les dice, versículo 3, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ustedes me están diciendo a mí que mis discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen. Ahora yo les digo, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ustedes están poniendo la tradición por encima aún de un acto tal vez humano, en una necesidad física, y ¡ay, porque no se lavaron las manos! Pues también su tradición la ponen por encima de los mandamientos de Dios. Y les da este ejemplo, porque versículo 4, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, son ustedes los que dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque pues en vano me honran enseñando cómo qué. Doctrinas, mandamientos de hombres. Entonces, no debemos dejar de ver las necesidades de nuestros padres por excusa del servicio de Dios. Es como dice la Biblia en 1 Timoteo de las 5, de las viudas, que en verdad lo son. ¿A qué viudas va a ayudar la iglesia? Bueno, que tiene mayor de 60 años, que haya dado testimonio de servir a los santos y que no tiene familia verdaderamente, porque su familia debe estar al pendiente de ella. Porque el que no provee para los suyos, como dice la Biblia, es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Debemos estar dispuestos a cumplir con ambas cosas, ver honorablemente por nuestros padres y cumplir los mandamientos de Dios, aunque esto implique un sacrificio adicional, porque a veces ponemos también a los padres como excusa para no hacer la voluntad de Dios. Podemos a veces el servicio de Dios como excusa para no hacer la voluntad de Dios, no honrando a nuestros padres. O ponemos a nuestros padres como excusa para no hacer la voluntad de Dios sirviendo al Señor. Tenemos que hacer ambas cosas. Pero es que es mucho trabajo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces ese es ese principio. Y debemos orar a Dios por sabiduría en este aspecto. ¿Hasta dónde me toca a mí? ¿Hasta dónde? Pero yo cumplir con este principio. Entonces esto está claro, ¿no? Un principio de la familia. No voy a dejar de ver las necesidades de mi familia por servir a Dios. Tengo que hacer ambas cosas. ¿Amén? Ya. Es que si sirvo a Dios, no voy a tener para darle a mi familia. No, hermano. Al contrario, dice la Biblia que Dios honra a los que le sirven. Dios honra a los que le honran. Si esa es tu manera de pensar, entonces será tu manera de pensar en todos estos aspectos. No vas a dar tu diezmo porque no te va a alcanzar. En muchos aspectos. Pero bien, segundo principio. Número 2. Enseñó que aún nuestra familia puede ir en contra de que hagamos la voluntad de Dios. Bueno, eso yo creo que ya lo sabemos, ¿no? ¿Su familia puede ir en contra de usted de que haga usted la voluntad de Dios? Pues sí, y lo dijo Cristo, ¿verdad? Mateo 10, 21, ahí está. Solamente vamos a leer este versículo. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Qué dijo Cristo? He venido a poner, ¿cómo se llama? sino espada, así lo dijo, ¿verdad? ¿Dónde está ese pasaje? Bueno, entonces, por causa de Cristo, la familia va a ir en contra de nosotros, que hagamos la voluntad de Dios. Número 3. Enseñó que cuando un padre o una madre o algún otro miembro de nuestra familia se interpone para que hagamos la voluntad de Dios debe ser primero en nuestras vidas. Mateo 10:35. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Pero otra vez, vuelvo al punto. Es cuando alguien se interpone en la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que no voy a honrar a mi padre y a mi madre. ¿Está claro? Voy a honrar a mi padre y a mi madre, pero no voy yo a someter mi voluntad a un capricho o lo que sea, ¿verdad? Cuando algo no es la voluntad de Dios. Honorablemente debo honrarle y honorablemente debo hacer la voluntad de Dios. Y bien, último, enseñó que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y este es el último punto, hermanos. Vaya por favor a Mateo 12:46. Dice aquí el Señor, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí qué, mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Así lo decía uno de nuestros maestros, ¿verdad? Maestros, que la sangre de Cristo es más gruesa que la sangre de la familia, por decirlo así. Es más espesa. ¿No cree? Hay una sangre que nos une. ¿Amén, hermanos? La sangre de Cristo. Y obviamente, en este contexto, ¿verdad? De que la familia no quiere hacer la voluntad de Dios. Y el Señor lo dice claramente. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Hay una cosa que va a separarnos de nuestra familia. Hay una cosa, y es la voluntad de Dios. Nos puede separar de nuestra familia. Y hay una cosa que nos va a unir a la familia en Cristo, y es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Yo sé que es muy difícil a veces sobrellevar ambas cosas. Pero cuando tú te dispones a hacer la voluntad de Dios, Dios te da sabiduría. ¿Y sabe qué, hermano? Uno no va a quedar bien siempre con la familia. Uno trata de hacer las cosas de la mejor manera y no se queda bien con la familia. Y a veces uno justifica o rinde ciertas cosas para tratar con este, pues es que para que ellos, a ver si quieren acercarse a Dios. El asunto es que cuando tú y yo dejamos a un lado principios del Señor para tratar que, otra vez es una acción pragmática, para tratar que nuestra familia venga al Señor, les estamos presentando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y de ese Dios, ellos pueden acercarse a un Dios que es consecuente, a un Dios que... Ellos tienen que venir y que sepan quién es nuestro Dios. Y si ellos no hay un genuino arrepentimiento o contrición de pecado, aún escuchen. Yo sé que nosotros, es que para que ellos vengan, escuchen del Señor y esto y el otro. Sí, pero sin lo que los atrae. Es solamente, como bien lo dijo el hermano Arturo ahorita que está diciendo, sabemos probablemente el motivo, aún de su familia que va a venir, no es el, ¿cómo se llama? Tal vez el venir a escuchar la palabra de Dios. Pero eso, ok, que deje un motivo, que deje un pensamiento, pero no voy a acomodar las cosas para hacérselas a la familia, ¿verdad? Fácil, con tal de que ellos escuchen. No, tengo que poner, acuérdense, ¿cuál es el primer gran mandamiento? ¿Amarás qué? A Dios, sobre todas las cosas. Y luego, número dos, y a tu prójimo. Y nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios se encarga de lo demás. Porque no es nuestra obra, es la obra de Dios. Pensamos nosotros que Dios va a obrar con mi familia si vienen y se sientan aquí y escuchan. Y el pastor, o a veces hermano, dice, pastor, cuando vean, va a venir mi familia, ahí le encargo, que no vaya a salir con esos mensajes tan duros que usted los... Ay, póngale como diciendo, ay, ok, está bien. Ay, vamos a darle Juan 3:16 y, ay, sí, miren. Deje que Dios obre. Está bien, dígame, para orar por ellos. Pero no venga a tratar de limitar, ¿verdad? Y espere, digo, espero que no soy tan, tampoco tan, ¿cómo se llama? Imprudente, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué viene con esas fachas? Ay, sí, no. Es que nosotros pensamos que Dios va a empezar a hacer la obra en nuestra familia cuando ya esté sentado aquí en la iglesia. ¡Qué ingenuos somos! Dios va a hacer la obra, está obrando. ¡Ore por ellos! ¡Ore por ellos! Usted no tiene que sentarse, ¿verdad? Ay, con ellos, con las botellas ahí de vino y todo eso para... ¡Ay, es que para qué! Y usted sacrificar sus principios. Con tal de que... No, tiene que establecer las cosas. Este es un hogar de Cristo. Aquí las cosas... Oye, pero es que este es nuestro Dios. Entonces, ¿qué clase de Dios les vamos a enseñar? Es que lo más seguro es que ya no va a querer oír a la iglesia. Pues si no quiere por esto, entonces, ¿cómo va a querer a un Dios santo si no está, si no ve en ti a ese Dios santo? ¿Y sabe qué? La gente del mundo a veces tiene más sentido común que los cristianos carnales. Un familiar nos decía, dice, nosotros los conocemos a ustedes. Dice, y no podemos concebir, ustedes concebir que otros de su familia se dicen cristianos y andan haciendo esto y el otro. No lo podemos concebir. La gente del mundo tiene sentido común. Y obviamente el Señor se encarga. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y saber que aún con nuestra familia tenemos que aprender de Cristo. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y madre y hermana y padre. ¿Cómo dice? Y padre. Y madre, así dice. Sí, porque... Pues que Dios nos bendiga, hermanos. Espero que estos principios nos ayuden en tantos aspectos que en nuestra vida enfrentamos como cristianos. Oremos al Señor en esta hora, por favor. Hermano Andrés, ¿puedes orar desde ahí, desde tu lugar, por favor?
Señor Padre Celestial, gracias Señor porque somos tus hijos, Padre. Porque tú, Señor,
nos has creado con amor y nos sustentas con cariño, Señor, como el de un padre, y tú eres nuestro Padre, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, a no ser pragmáticos en nuestra manera de pensar, a no confiar, Señor, estar pensando, ya soy cristiano, al rato me arrepiento, no pasa nada. Es un peligro muy constante, Señor. Y te pido que tú nos des un corazón idóneo a todos en esa iglesia, Padre. Gracias por las pruebas que han venido, pero gracias, Señor, porque después de cada prueba podemos salir victoriosos. Incluso, Señor, si caemos, tú nos perdonas y aún así podemos aprender de tu misericordia, de tu gracia, Señor, y ver tu amor y tu cariño hacia nosotros. Te pido, Padre, que tú puedas implantar en nosotros las palabras de esta lección. Gracias por todos los beneficios, Señor, que tenemos al estar a tu lado. Tantas cosas, Señor, que tú nos has dado sin nosotros merecerlas. Cosas, Señor, que tú nos has dado sin siquiera nosotros pedirlas. Tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado y ha alcanzado a esta iglesia. Te pido que tú nos bendigas grandemente, Señor, este día. Abre nuestros oídos, Señor, purifica nuestro corazón. Ayúdanos a no solamente pensar que el pastor tiene que estar bien contigo para predicar, sino especialmente nosotros, Señor, que vamos a ser los receptores de esta predicación, a tener un corazón abierto, humilde, Señor, y quebrantado para atender a tu llamado. Bendícenos, Señor, ese día. Guárdanos en comunión contigo, Señor, comunión con el Espíritu Santo. Te lo pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.